Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Kiko Veneno y estáis escuchando Latin Roll.
LatinRoll.com. Desde que te fuiste no pasan los días. La radio está triste, la radio está triste, la cena perdida.
Es nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía. Estamos en Barcelona, plena calle Paralel, y lo pillé, pero casi a punto de montarse al tren. O sea, estuve a punto de quedarme sin la sensación térmica, pero ya la tengo en mi mano. El disco sale mañana y qué maravilla tener a Kiko Veneno en el Latin Roll. ¿Cómo estás, Kiko?
Muy bien, amigo.
Bueno, nosotros encantados de escucharte, de escuchar este disco. Y la primera pregunta, que es la obligada, es ¿cómo terminas trabajando con Refri? O sea, ¿de dónde salió la idea? ¿A quién se le ocurrió primero? ¿O era ya algo que estaba premeditado de tiempo atrás?
Bueno, cuando empecé a componer canciones nuevas hace un par de años, vi que me salían cosas diferentes, quería hacer cosas diferentes. Cuando completé ya un buen abanico de canciones, se las presenté a mi compañía de discos y les mostré que las canciones parece que tiraban a sitios nuevos, parece que buscaban algo nuevo y que también estaría bien que la producción acompañara en ese sentido sería conveniente buscar un productor que pudiera darle sonoridades nuevas a mi música. Uh-huh. Ellos pensaron Refri, entonces nos reunimos y la sintonía fue buena. Empezamos a trabajar como un poco a ver cómo va la cosa y cada vez iba mejor. Así que bueno, pues continuamos ya el trabajo con plenitud, ya con confianza, de sabiendo que íbamos a hacer algo fuerte, algo potente entre los dos.
Y ya en el caso del diseño de sonido y de la producción, pues tú eres un hombre de guitarras acústicas, un maestro absoluto en la forma de las armonías en la guitarra, pero ya cuando te hablan de samplers, de maquinitas y de estas cosas que controla Refri, no sé cómo fue encontrarte con toda esta tecnología ya ahí enfrente, ¿no?
Bien, me encuentro bien. Hay canciones, por ejemplo, quizá te refieres a Taranta Babú, que es una canción. Sí. Es una canción, pero la canción, el ropaje que lleva, lo veo muy adecuado porque es una canción que compuse sin guitarra. Uh-huh. Es una canción que yo compuse tarareando, yo me hacía la canción y yo me hacía la propia réplica, esa pequeña contrapunto que tiene con el bajo. Uh-huh. Entonces es una canción que desde el principio veía que no necesitaba guitarra, era una canción otro tipo de esquema de producción necesitaba, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, Refri es maestro en las sonoridades. No me da miedo ninguna sonoridad, ninguna. Pienso que las máquinas son utensilios para jugar con nosotros y que nosotros podemos llevarlas al terreno que nos interesa emocionalmente. Uh-huh. Incluso, bueno, a mucha gente le parecerá extraño pensar que que he hecho alguna canción ahí sin batería, simplemente con máquinas, pero realmente cuando escuchas el resultado no es raro. Creo que se puede hacer todo, pero siempre que sientas la necesidad de hacerlo y que sientas la armonía de hacerlo de esa manera, que no sea un capricho ni que sea una cosa impuesta por ninguna moda ni por ninguna obligación, sino la única obligación que tenemos es la de seguir nuestro instinto y seguir nuestro feeling y realmente pues me he sentido muy cómodo trabajando con estos sonidos nuevos. No solamente cómodo, me he sentido muy feliz porque necesitaba hacer un disco con sonidos nuevos.
Es verdad, porque la última vez que hablamos fue en Dice la Gente, La Rambla de Barcelona, un disco como muy orgánico y muy tuyo, ¿no? Y también estuvo los 20 años de tu obra maestra que estuviste girando por diferentes lugares, pero esto como que le da una no solo una vuelta de tuerca, es como escribir un libro nuevo, ¿no?
Sí, sí, pretendía eso, un poco sentirme nuevo, empezar de cero, el desafío creativo de hacer algo, algo diferente, algo que no fuera lo normal que yo venía haciendo, porque bueno, las cosas que hemos hecho ya están hechas. Realmente creo que vale más la pena investigar cosas nuevas y buscar por esos rincones de tu imaginación cosas nuevas para decir de forma diferente, ¿no? Así que me he sentido muy, muy contento con 60 años poder hacer un disco tan innovador. Oh, oh,
¿tú de dónde vienes? ¿Y de dónde sales? ¿Qué hambre tengo? Que viene el fuego. Me voy hasta luego. Llama a los bomberos. El monte que fuma. El cielo se ahuma, se quema la luna. Ayer comí, pero eso se acabó.
Hablemos de una canción que no me la he podido sacar de la cabeza desde el primer momento que la escuché ahí comiendo tapitas y tomando vinito, que estuvo muy buena esa escucha ahí aquí mismo en Barcelona, y es No Cal Partir. Además, lo contabas ese día como un dato anecdótico, y es como algo como un catañol, pero que no se puede traducir tampoco, no es posible traducirlo a ningún otro idioma.
Bueno, No Cal Partir es una palabra, es una expresión catalana. No, sí se puede traducir, lo que pasa es que no hay una traducción exacta.
Claro, la esencia no la logras capturar.
Y tan breve. No Cal Partir es, en catalán, bueno, se podría traducir al castellano algo así como no es necesario padecer. Literalmente significa eso, no hay que sufrir, no hay que preocuparse por ello, no hay que prestarle atención, tiene muchas lecturas. Pero me venía muy bien cuando yo empecé a escribir esta letra, que es un poco un juego de palabras sobre la geografía, sobre los viajes, y el viaje de ida y viaje de vuelta, que vas a Pekín, que vas en Buenos Aires, estás dentro de esos sitios y haces una pequeña crónica de lo que pasa allí, en Falta el Aire en Buenos Aires, en el Cono Sur no me conoce nadie, un poco de juego de palabras, así con estilo de humor, pero en esta canción quiero decir que siempre regreso, siempre regreso, le digo a mi amada que no se preocupe, que siempre regreso. Y ese no te preocupes, lo que me pegaba de pronto un día escribiendo, pues No Cal Partir, que es muy sintética, es muy corta, y aunque mucha gente no la pueda entender en castellano, pero pienso que ya la entenderán en Cataluña, por supuesto, la entiende todo el mundo, pero pienso que tampoco es tan difícil de patir, padecer, sufrir, no está tan lejano. Al fin y al cabo, el catalán y el castellano son brazos del mismo árbol, ¿no?
Claro. Justo tocaste un tema que lo empezamos a hablar antes de empezar la entrevista, y es esos viajes de ida y vuelta. Hiciste un disco con un uruguayo que está muy bien, con Martín Buscaglia, y además dices, con eso no me conoce nadie, pero sí que te están empezando a conocer, la colaboración con Kevin Johansen, estás un poco viajando a América Latina, sobre todo al Cono Sur. Y de hecho, si no estoy mal, yo la primera vez que conocí tu música, sin darme cuenta, fue una versión de Joselito que hizo una banda de Rosario que se llama Coqui and the Killer Burritos.
Bueno, pues con Coqui hemos tenido el placer de compartir ahora, hace unas semanas, que hemos estado con Martín, con el proyecto El Pimiento Indomable. Sí. Precisamente Rosario fue nuestro primer concierto de los tres que hemos hecho allí. El segundo fue Buenos Aires, el tercero Montevideo. Y en Rosario nos saloneó Coqui. Después fuimos a comer al Bar España allí en el río, sitio maravilloso, y lo pasamos muy bien con él. Y canté con él Joselito.
Qué
precisamente
bueno.
Allí en Rosario, ciudad por otra parte que no conocía, pero me encantó, una ciudad de gran belleza y de gran que eres de gran cultura y de gran tradición cultural.
Sí, no, y los compositores que han salido de Rosario, desde Fito Páez para arriba, incluyendo a Don Coqui y Fontana Rosa, por ejemplo.
Fontana Rosa. Y no hablemos de los futbolistas.
Ah, bueno, eso ya es de otro mundo. Eso ya es de otro mundo.
Fernando Po, pues ya llegó la hora de la salsa mora. Y sube la atmósfera del bar. En el tubo traqueado, el salitre le ha dejado un rumor de alta mar. Reciclados de chatarra tóxica, las compañías hacen lo que quieren y los gobiernos la vista gorda. Los marineros se hacen piratas, los capturamos con las fragatas.
Continuando con el disco, hay una canción en específico que es la que tiene más rock, la que tiene más distorsión de alguna
mala
manera,
suerte.
Que es Mala Suerte, y además nos muestra un poco, es como una radiografía de lo que nos está tocando vivir en este momento, ¿no?
Sí, es un poco como la película Shortcuts, Vidas Cruzadas, sobre una novela de Carver, de una película que hace Robert Altman, y que son fragmentos de la vida que se cruzan, ¿no? En este caso no se cruzan unos con otros, el único que los cruzo soy yo, que soy el que los voy contando todos. Me voy alejando, a veces soy yo que los cuento en primera persona, a veces los cuento en segunda persona, tercera persona. Pero bueno, son siete historias aparentemente al azar. Y el lugar común es un poco es las desconexiones que se establecen en el mundo, en la vida de la gente. La falta de conocimiento a veces, cómo se rompen las relaciones, cómo no, realmente no estamos conociendo ni teniendo un dominio claro del alcance de nuestras propias responsabilidades, de nuestras propias acciones, ¿no? Y lo quería contar de esa forma. Aparentemente son siete historias inconexas, algunas muy personales como la del hombre que pasea al perro de madrugada, otras muy en el salón de despachos de los políticos y de los financieros, repartiéndose el mundo, haciendo maniobras a espaldas del mundo. Son mundos diferentes, pero he querido dar esa instantánea fotográfica de siete pequeños ejemplos de las desconexiones y las fragmentaciones que se producen en el mundo.
Hablando de esas fragmentaciones y esas desconexiones que se producen en el mundo, hay algo que nos está tocando muy duro a todos en este momento, y es por decirlo de alguna manera, el problema que está viviendo la cultura en este momento en España, porque no es solamente el hecho de tener esta crisis tan grande y el desempleo tan grande que está habiendo en España, sino que la cultura se está convirtiendo como en un accesorio de lujo, y si tú escribes un libro o leemos un cuento, pues tiene es carácter educativo, pero al convertirse en disco o en volverse una peli ya tiene el 21% y es un elemento de lujo. ¿Cómo ves eso y cómo te sientes respecto
bueno,
a todo eso?
Concretamente el 21% me parece un ataque directo ya a la cultura. No indirecto, porque creo que este sistema político que nos invade de neoliberalismo, de neocapitalismo, no está a favor de la cultura e indirectamente promueve cosas siempre en contra de la cultura, porque la cultura puede ser crítica contra ellos. Pero esto ya es un ataque directo, no es un ataque indirecto. Esto ya es convertir a algo necesario como el arte y la cultura en un objeto de lujo, como tú bien has dicho. Y estoy totalmente en contra de ello, por supuesto.
¿Crees que se van a seguir haciendo discos o quizá este puede ser el penúltimo disco físico con cara y ojos de Kiko Veneno? ¿Tú cómo ves eso de la era digital y el streaming y los teléfonos móviles y cómo se está comercializando la música hoy en día?
Sí, realmente no sé qué nos puede deparar el futuro. A mí me gustaría pensar que sí se podrán seguir haciendo discos, pero estoy preparado para la respuesta negativa también. Puede que dentro de unos años, si esto sigue así, si esto va cada vez peor y cada vez se venden menos discos y la cultura cada vez tiene un lugar más marginal, puede que sea interesante o que sea necesario o que no sea necesario hacer discos y que tengamos que plantearnos nuestra actividad de otra manera, basarnos solamente en el directo, grabar discos en directo, no sé, hacer algo de una forma diferente, pero quizá haya que plantearse la forma de negociar todo esto, porque bueno, no podemos estar supliendo de... no podemos estar entregando nuestra obra a industrias cada vez más inexistentes y cada vez menores. Tenemos que plantearnos que esto se pueda acabar en el formato actual, intentar ser realista, intentar ser humildes y anticiparnos a lo que pueda pasar y no perder de vista el punto más importante, que es el lugar que tiene que ocupar la música en una sociedad, que es un lugar muy concreto y bueno, quizá tengamos que volver al barrio, a sitios más pequeños en los que difundir nuestra música, pero no debemos de perder nunca el objetivo de la función social que tiene la música y la función de armonización que tiene, ¿no? y de felicidad que tiene la música para la gente, para todos, ¿no?
De hecho, no sé si yo es que estoy enchapado a la vieja usanza, igual los niños hoy en día están consumiendo la música de otra manera, ¿no? Pero para mí sigue siendo una maravilla agarrar un disco, así sea estos CDs ya de plástico, y abrirlos y leer las letras y oler el nuevo y meterlo en el reproductor y podérmelo escuchar una detrás de la otra. Pero quizá yo o una par de generaciones después de mí seremos casi que los últimos y están ahora acostumbrados a verlo de otra manera, ¿no?
Bueno, también hay que pensar que, bueno, quizás ahora a estas alturas de la historia vemos muy claro que lo digital, con la posibilidad de copiar ilimitada que supone, puede haber dañado mucho todo el sistema de reproducción artística. Pero bueno, también hay que pensar que ahora realmente hay muy poca gente comprando discos y escuchando los discos enteros,
sí,
como obras completas. Pero bueno, cuando yo empecé la música en los años, cuando yo empecé a escuchar música en los años 60, en mi infancia, era muy poca gente también, y quizá menos que ahora todavía. Entonces no había tocadiscos casi en ninguna casa, no había otra forma de escuchar música sino en la radio y en los tocadiscos. Los tocadiscos había en algunas casas, había, pero muy pocas casas. O sea que realmente venimos de un... Hace 60 años estábamos unos 50 años, estábamos en un mundo en el que la música era muy minoritaria. La gente que ponía un disco en su casa al llegar del trabajo, al llegar de la escuela, que ponía un disco y lo escuchaba una y otra vez, el que aguardaba el fin de semana para escuchar sus obras favoritas, eso era muy minoritario y no estamos tan lejos ahora de ese sentimiento. Y quizá, bueno, tengamos que volver a eso, a ese sentimiento minoritario en el que solamente hay un pequeño porcentaje de gente involucrada en el fenómeno de la música, pero bueno, no debemos desesperarnos. Es importante mantenerlo, eso, es importante mantener la afición y crear obras con la ilusión de que puedan trascender, de que puedan ser escuchadas por nuestros hijos y por que puedan tener un largo recorrido y que puedan tener un nivel artístico importante. Yo creo que eso es lo que nos puede salvar.
Bueno, yo de antemano te digo que tú ya lo lograste, tu música desde hace mucho tiempo ha perdurado y ya está escrita en las líneas de la historia musical universal, te lo diría de alguna manera, ¿no? Incluso desde tus primeros discos. Hablemos un poco del directo. ¿Cómo vas a traducir esto al directo? Porque no sé qué banda te va a acompañar, o si le dijiste a Refri, porque él también tiene proyecto de estar tocando por ahí, no sé si se puede meter todo dentro, bueno, del mismo saco, ¿cómo lo van a hacer?
Él realmente tiene mucho trabajo porque está trabajando con muchísima gente, pero él me va a ayudar a traducir esto al directo. Voy a trabajar con mi banda habitual, con algunas incorporaciones que quizás tenga que hacer, y Raúl, va a ser muy importante que Raúl venga a Sevilla a ayudarnos, porque no queremos copiar el disco exactamente, pero sí traducir muy bien la sensación sonora, que la batería suene a ese estilo de batería, que los pedales de guitarra eléctrica sean esos. Hay sonoridades muy, muy concretas que tenemos que conseguir. No se trata de hacer una copia calcada, pero sí de acercarnos mucho al sonido de este disco. Así que bueno, lo espero con ilusión, porque bueno, por una parte es un desafío, por otra parte es fácil también, porque cuando nosotros hemos empezado a hacer el directo, siempre en el directo somos libres, aquí no vamos a ser tan libres, pero también es fácil en el sentido de que sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
Claro.
Y eso también te da una guía, te da una... Y después también estoy pensando qué canciones voy a acompañar, porque son 10 canciones, son 50 minutos de música.
Exacto, eso te iba a preguntar, ¿cómo elegir de tu repertorio y meterlos dentro de esta sensación?
Estoy pensando
técnica.
En ello, llevo ya un mes pensando en ello. Canciones que de alguna forma puedo sonorizar en este estilo,
sí,
y que puedo incorporar en este repertorio. Canciones que podían ser canciones más antiguas. He pensado en canciones, por ejemplo, como La Catástrofe Mayor, de Seré Mecánico por Ti. He pensado en canciones como Válgame Juana. He pensado en canciones que quizá podamos vestirlas con estos sonidos y puedan quedar bien. En el ensayo lo veremos, pero creo que esta sonoridad me puede conectar con canciones más antiguas y me puede dar sorpresas muy interesantes.
Bueno, estaremos muy pendientes de poder escuchar eso en directo, porque la verdad debe ser una sorpresa tremendísima. Kiko, muchísimas gracias por tu música, por toda la trayectoria, por todos estos años que le has regalado a la música en nuestra lengua. Y preséntanos alguna de estas canciones, de estas 10 de la sensación térmica para los oyentes de Latin Roll.
Bueno, pues te voy a presentar esta que me dijiste antes, que te gustó a ti mucho, No Calpatir. Bueno, pues queridos oyentes, con ustedes No Calpatir. Esto es en idioma catalán, significa no hay que preocuparse, no hay que sufrir, no vale la pena sufrir, no hace falta pasarlo mal por ello. Y es una de las canciones de mi último disco, Sensación Térmica, para todos vosotros con mucho cariño.
Latinroll.com.
No hay parking en Pekín, me falta el aire en Buenos Aires. A Irán no sé cuándo voy a ir. En el cono sur no me conoce nadie. No hay taxi en Madrid, ni ranas en Croacia. No encuentro nadie en Grecia que me ría las gracias.